Horacio, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Jorge?
Acá estamos, muy bien, preocupado por estas cosas que se ven en el mundo.
Sí, no es para menos, ¿no?
Ahora digo, yo le digo, a ver, yo estábamos mirando y haciendo una evaluación con todo mi equipo.
Sí.
Cada vez que vemos un video lamentable de estas personas que han decapitado, ¿cómo hablan? Con la tranquilidad que parece que hablan estas personas que van a ser decapitadas al instante, ¿no es cierto? Es decir, yo no sé, que, a ver, vos estás más canchero en el sentido, en el buen sentido, de la información, ¿no es cierto?, que vamos recibiendo con respecto a estas cuestiones. ¿Qué es lo que pensás vos, Horacio?
Mira, yo justamente estaba ayer analizando, porque voy a dar lo más probable una conferencia ahora esta quincena, no sé exactamente el día, creo que el 15 o el 16, justamente sobre el tema sobre el Estado Islámico.
Sí.
Y por supuesto actualizando permanentemente la información. Fíjate que justamente, no voy a hacer referencia al canal por razones obvias, porque no
sí.
corresponde. Yo hace dos o tres días, cuando decapitaron a Steven Sotloff,
sí.
Un canal de Buenos Aires me hizo una nota, ¿no? Pero era muy muy sobre el hecho. Y fíjate que colapsó yo pude grabarlo y subirlo, como hago siempre, a mi canal de YouTube, y colapsó el video, porque entraron miles de personas concentradas en muy pocos minutos. Y fíjate que yo no conocía este sistema, esto va un poco tiene todo que ver, ¿no? Que cuando entran, por ejemplo, muchas personas de golpe, YouTube interpreta que puede haber un ataque de computadoras. O sea que estuve justamente pensando que podía suceder con mi canal y todo eso, ¿no? Y era que habían entrado, mira, entraron hasta ahora 17.000 y pico de personas a ver eso. Porque lo que yo remarqué en una entrevista muy muy breve fue que nosotros estamos frente a una serie de, a ver, entre comillas, monstruos, como pueden ser estos miembros del autodenominado Estado Islámico, pero que han sido de alguna manera, revigorizados, en este caso particular, por intereses de las grandes potencias, entre ellas Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, más Turquía, Arabia Saudita y Jordania, porque los habían barrido de Irak.
Claro. Es,
en tiempos de Bush, con vos hemos hablado muchísimas veces de esto.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Por televisión,
por otras,
bueno, en fin, infinidad de veces. Los habían barrido de Irak, a través, digamos, de la estrategia que tuvo en su momento, no precisamente George W. Bush, sino David Petraeus, como recordarás, era jefe del comando americano que tenía
sí.
a su cargo toda esa región, Afganistán, etcétera, comando central, estoy hablando, ¿no?
Ajá.
Bueno, y ellos se replegaron en parte a Siria. En Siria fueron respaldados por las potencias que yo acabo de mencionar, además de Arabia Saudita. ¿Para qué? Para intentar el derrocamiento del régimen del presidente Bashar al-Assad. Entonces, gracias a eso, ellos se armaron con equipamiento que lograron capturar, parte equipamiento que se compró en distintos lugares a través de dinero saudita y de países del Golfo, por supuesto estamos hablando de armamento sofisticado, y luego los vimos prácticamente avanzar a través de Siria, hacia Irak, y llegar prácticamente a las puertas de Bagdad. ¿Pero por qué? Porque las tribus sunitas de Irak bajaron los brazos, los dejaron pasar. Es decir, no es que estos miembros del califato sean centenares de miles.
Sí, sí, sí.
Es decir, pueden llegar a ser centenares de miles en el caso de que no haya ningún tipo de contraataque, que sí se está desarrollando en este momento. Pero ¿por qué ese bajar de brazos? ¿Por qué Estados Unidos, por ejemplo, no bombardeó desde los portaaviones que tenía muy cercanos una concentración enorme de estos efectivos del Estado Islámico, siempre te comillas, ¿no es cierto?, que estaban a punto de tomar Mosul? Y porque los están utilizando.
Ajá.
Los están utilizando ¿para qué? Para arrancarle concesiones al gobierno de Irak y al gobierno de Irán, que en definitiva es quien se quedó con el poder en este país después del derrocamiento de Saddam Hussein. Yo sé que esto, a lo mejor, al oyente le puede resultar un poco difícil, pero es de manera simplificada lo que está sucediendo con esta gente, que tiene además una formación, degenerada del Islam, porque el mismo profeta del Islam para los musulmanes, Mohammed, volviendo de una, y ahí termino con el párrafo por lo menos, volviendo de una gran batalla a rezar, él dijo, a ver, venimos de una pequeña guerra santa a una gran guerra santa. La guerra santa o la yihad real es lo que para los católicos significa la conversión del alma. Y estos yihadistas, estas escuelas, por ejemplo, que son afines a Osama Bin Laden y a un montón de personajes que están girando en este universo terrorista, han tergiversado y dado vuelta. Para ellos primero está el degüello y después supuestamente ir a la mezquita a rezar. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
¿No? Entonces estamos frente realmente a una organización que ha crecido, como sucedió en Afganistán en las épocas de la invasión soviética, como ocurrió luego cuando derrocaron al régimen de Saddam Hussein, como está sucediendo ahora en esta Libia, que es un caos. Yo dije hace 4 años que va a ser una especie de Somalia, bueno, no, es peor que Somalia.
Claro. Ahora, Obama prometió justicia.
Claro que prometió Obama, lo primero que tenía que hacer es renunciar a su cargo. Yo creo que el Partido Republicano y el Partido Demócrata deberían realmente hacer un juicio político, porque él es responsable de lo que está sucediendo. Ajá. De manera directa.
Claro.
O sea, él, por supuesto, siente una congoja, que no sé si irá acompañada de arrepentimiento, por el degüello y decapitación de estos 12 periodistas americanos que han sido víctimas de estos chacales. Ajá. Pero en definitiva son chacales que, sinceramente hablando, han sido revigorizados por los Estados Unidos para derrocar al régimen sirio.
Claro. Ahora, es terrible. De un poquito esto, a ver si por ahí tenés alguna información, porque está el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, que afirmó que las nuevas células, anunció la creación de un ala terrorista en la India.
En la India, en el subcontinente, exactamente, sí. La parte del subcontinente.
Esto es, ¿no es cierto?
Exactamente, yo justamente saqué un tuit sobre eso, no sé si lo viste.
Todavía no.
Justamente, bueno, con la designación de un nuevo emir, porque así se lo llama, ¿no?
Sí.
O de un nuevo jefe, un nuevo comandante, que es un...
¿Qué buscan? ¿Recuperar visibilidad, digamos?
Bueno, ellos tienen visibilidad. Fíjate una cuestión. Ahora se le da mucha importancia al ejército islámico.
Sí.
Al ejército del Estado Islámico. Pero hay un enfrentamiento muy duro entre Al-Qaeda y justamente esta organización.
Claro.
Porque ninguno de los brazos de Al-Qaeda, o vinculados a Al-Qaeda, por ejemplo, Al-Qaeda en la Península Arábiga, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, o sea, el norte de África, ninguna declararon, por ejemplo, su lealtad a este falso califa. O sea que acá vemos un enfrentamiento entre Al-Qaeda y el Estado Islámico en varias regiones del mundo.
Ajá.
¿No? Y yo creo que justamente la designación de Zawahiri tiende a cubrir, por ejemplo, espacios que podría ocupar el Estado Islámico. Porque, por ejemplo, en este momento hay efectivos del Estado Islámico en Indonesia, en Filipinas. Ahora acaban de capturar incluso a un yihadista, tal vez vinculado a anteriormente Al-Qaeda y ahora este Estado Islámico, en Irak, de origen chino.
Ajá.
Todavía no ha salido publicidad.
Sí.
Un ciudadano chino, perteneciente al grupo Uigur, a la etnia Uigur, que son pacíficos, bueno, pero hay, por supuesto, terroristas también dentro.
Así
de
es.
Eso. Bueno, los han acaban, por lo menos, de capturar a uno en Irak.
Ajá.
Además de los que están en
porque Siria. Es terrible, yo quería charlarlo con vos porque es terrible, bueno, los videos que han llegado, que vos también los habrás visto como nosotros, y que uno diga, estos tipos, ¿cómo pueden hacer todas estas cosas y nadie en el mundo, nos quedamos todos tranquilos? No, es terrible realmente, ¿no es cierto?
Semejante
salvajismo en el siglo XXI, ¿no?
Es tremendo, y aparte de todo esto, tiene todo una... es un teatro, o sea, ellos han armado un teatro global, porque esto ha tenido un impacto tremendo.
Ahora, decime una cosa, con el poder que tiene Estados Unidos, que con un satélite ven hasta lo que está haciendo dentro de tu casa, ¿qué no ubican este lugar?
Pero por supuesto que ubican esto, lo que sucede, que no quisieron actuar en su momento. A ver, yo no soy militar, pero leo mucho sobre el tema militar y fuerzas armadas, etcétera. Entonces, si uno percibe una amenaza contra una ciudad como Mosul, por ejemplo, recordemos lo que hicieron contra Gaddafi por si acaso quisiera él hacer una masacre en esta ciudad. Bueno, sacaron la resolución de las Naciones Unidas y bombardearon Libia y destruyeron Libia. Y la convirtieron en lo que es hoy. Ahora yo me pregunto, a mí me van a decir que no sabían que había una columna de miles de vehículos.
No, pero por eso.
Que iban rumbo a... Aparte, cuando vos tenés, por ejemplo, la voz muy corta para el oyente, ¿no? Vos tenés una columna de tanques o una columna, por ejemplo, en este caso, de vehículos, en algunos casos blindados, otros, por ejemplo, eran con, pero bastante sofisticados, con tipo pick-up, con lanzacuete, con, en fin, con la ametralladora, con todo el arsenal que habían conseguido en su momento, capturado o comprado. Eso, una vez que está llegando al lugar que desean atacar, exige una concentración, ¿no? Se concentran los vehículos antes de que se desplieguen hacia un objetivo, hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, de manera circular alrededor del sitio que quieren atacar. Bueno, en el momento que esos efectivos están concentrados, ese es el momento de atacar. Ahí es donde Barack Obama, si hubiera querido, él hubiera podido dar la orden de ataque y a lo mejor hubiera diezmado y hubiera impedido que tomara la ciudad de Mosul, que dicho sea de paso, una de las más importantes de Irak.
Claro.
¿No es cierto? Y no lo hizo. Entonces no lo hizo, ¿por qué? Bueno, porque están en la política esta del laissez-faire, laissez-passer, como dirían los de ese famoso axioma liberal, dejar hacer, dejar pasar, pero cumpliendo un fin geopolítico. Pues yo no sé cómo va a hacer Barack Obama ahora, por ejemplo, para atacar al Estado Islámico, si no se produce una alianza, aunque sea secreta, con el régimen de Bashar al-Assad, al cual quiso arrocar desde el año 2011.
Claro.
Entonces, acá, por lo menos culminando la idea, yo creo que lo que habría que haber dentro de las Naciones Unidas es decir, un tratado, un pacto, algo que incluso que la Asamblea General pueda hacer cumplir, de que las grandes potencias o las medianas potencias no utilicen a las organizaciones terroristas como herramienta de sus agendas políticas o geopolíticas.
Realmente.
Es lo que estamos viendo.
Perfecto. Horacio Calderón, por supuesto que le cuento a la gente, estamos hablando con el experto internacional Horacio Calderón. Ustedes van a poder escuchar nuevamente esta nota que estamos haciéndole en nuestro programa de radio por internet y además en nuestros sitios, en nuestros diarios, por supuesto, ahí va a estar reflejado. Y si no, si usted quiere saber algo mucho más sobre política internacional y todo lo que está ocurriendo, se va a www.horaciocalderon.com. Es así, ¿no?
Exactamente.
Te mando un abrazo, Horacio.
Hasta pronto, gracias.
Gracias.
Jorge Victorero, información Prisma.